Són les 4 i 6 minuts. Comencem la segona hora del nostre Tot anirà bé aquí a la sintonia Ràdio Estel. És cert, eh? Sembla que en el darrer moment de la tertúlia és quan la cosa s'ha posat xula. És veritat que d'alguna manera s'intueix que estem tocant ja les eleccions. I en el mateix moment en què comencem a parlar d'eleccions, no sé si se n'adonen, i arribem a aquells temes que són temes de ciutat i que, per tant, són temes que, efectivament, donen vots, aquí la cosa es dispara, no? Quan parlem d'Ucraïna, quan parlem de Vox, de la Rússia, quan hi ha com grans acords, ¿por qué te ríes?
No, porque me parece muy interesante, porque es que es verdad, porque hay cosas que son verdades universales. De repente, la política lo coloniza todo.
No, además es alucinante ver cómo están de acuerdo en los grandes asuntos,
sí.
Pero cuando llegamos a aquellos...
Al detalle.
Claro, a aquellos que de alguna forma barren los votos hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Bueno, así está el tema. ¿Cómo está, señor?
Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muy cómodo, muy bien. Fresquito, por cierto.
Sí.
Aquí, un día de calor asfixiante. Para un gallego, todo lo que sobrepase los 25 grados, o sea, es incomodidad, es umbral térmico máximo.
Pues has elegido, ¿eh?
No, bien.
Has elegido bien.
¿No? Y aquí tenéis un aire acondicionado maravilloso. Estoy encantado. Mira cómo se ríe en el control. Ahí vosotros también tenéis aire acondicionado. Ya lo sabía yo.
¿Sabes de todas formas que has llegado en día de récord histórico de temperaturas en Cataluña, ¿no?
Bien, no lo sabía, ahora lo sé, y ahora cuando salga a la calle me sentiré mucho más agobiado.
A lo mejor tienes algo que ver.
Sí, claro, no, claro, a culpas del gallego.
Hombre,
claro.
No, el gallego no, pero eres un hombre que hace subir las temperaturas, al menos desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Y es alucinante, tu historia es completamente alucinante.
Yo siempre he dicho que yo tengo mucho de Forrest Gump, ¿te acuerdas el personaje de aquella película? Que siempre estaba en el lugar indicado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas. Bueno, pues es cierto que a lo largo de mi vida he tenido muchos momentos Forrest Gump que me han permitido cruzar muchas líneas y hacer muchas cosas que, entre otras cosas, me tienen aquí hoy hablando contigo en vez de estar metido donde tendría que estar, que sería en mi despacho de abogado, que ya dejé hace la friolera de...
No lo digas.
Tiempo, un montón de tiempo. Me han salido demasiadas canas.
Llevo una época en la que me niego a que nadie me diga el tiempo que hace de las cosas. ¿Sabes? Es como muy deprimente y no tenemos ninguna necesidad.
No,
podemos hablar de cosas buenas.
¿Para qué?
Hablar de cosas buenas, de tu libro.
Por ejemplo.
La ladrona de huesos.
¿Has visto? ¿Te gusta la portada?
Me gusta mucho la portada. Me gusta mucho la portada y me gusta mucho el contenido.
Ah, bien.
Y me gusta mucho la historia, ¿sabes? Muy guapo en la foto de la contraportada.
Bueno, al final es de una fotógrafa que tiene una estrategia maravillosa, Nines Mínguez, que cree que solo puede salir bien en las fotos cuando estás muy cansado. Entonces hace sesiones de fotos absolutamente maratonianas, de más de 5 horas, porque todos posamos de manera inconsciente. Yo te digo, te voy a sacar una foto ahora... Y tú, tu cuerpo, de alguna manera, va a posar. Te vas a poner rígido en una postura que a lo mejor no es la que más te favorece.
Claro.
Pero tú estás convencido íntimamente de que es la postura que más te favorece. Entonces lo que hace ella es un montón de fotos durante horas hasta que por fin ya estás tan agotado que realmente lo único que estás pensando es me quiero ir para mi casa, déjame en paz.
O sea, tú aquí llevabas horas.
Aquí ya le podía llevar en esa foto pues 4 horas deseando morirme ya y estar en cualquier lado menos allí debajo de los focos. Pero bueno, Dios mío, ¿por qué te estoy hablando de esto cuando podíamos estar hablando de la ladrona de huesos?
No, estamos hablando de la ladrona de huesos.
Sí, efectivamente.
Hemos hablado de la portada, hemos hablado de la contraportada, ahora vamos a hablar del contenido, ¿no?
Vale.
Y vamos a hablar de una historia que llega hasta a ese contenido que a mí me parece alucinante, porque a mí me parece alucinante tu caso. Es decir, cómo...
Cuéntame.
Cómo lo que en principio era un blog...
Sí.
Se te dispara hasta tal punto, ¿no?
Sí.
Que... haciendo algo que mucha gente hace a diario y que sí, tiene sus seguidores... Se convierte todo eso en una locura. Sería seguramente el pistoletazo de salida de todo, ¿no?
Pues mira... Vamos a tener que remontarnos al año 2005. Lejos, lejos, muy lejos. Ya 17 años han pasado. En el año 2005, el día que yo cumplo 30 años, el día de mi cumpleaños, de repente decido que quiero hacer algo que no tenga nada que ver con ese mundo jurídico en el que estaba metido, que trabajaba como abogado. Y empiezo a escribir una historia buscando lo más alejado posible de ese ordenado mundo del derecho. Y lo empiezo a escribir en un blog. ¿Por qué en un blog? Porque en el año 2005 no existe Instagram, no existe TikTok, no existe Twitter... Facebook creo que existía, pero era una cosa de unos piraos que vivían en Estados Unidos y que eran estudiantes universitarios. En definitiva, estamos hablando de la prehistoria de Internet a efectos prácticos, porque en Internet 17 años es otra era, es otro eón.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea, lo que yo no sabía es que aquella historia que estaba escribiendo en un blog y que era como una especie de terapia mental para mí se iba a transformar en un fenómeno viral. Lo que no podía sospechar aquel día que yo empecé a escribir aquello, el día de mi cumpleaños, como autorregalo, que aquello que la primera semana tenía 100 lectores, al cabo de 3 meses iba a tener 1,5 millones. Lo que no podía sospechar es que aquello se iba a acabar transformando en un libro, que ese libro se iba a acabar transformando en un bestseller en España, que ese bestseller se iba a acabar traduciendo un montón de idiomas, que iba a acabar siendo un bestseller en Estados Unidos, y que de repente que todo aquello me iba a arrastrar a que, bueno, pues años después, pues fíjate, estemos aquí hoy tú y yo hablando, tenga ya 8 libros a mis espaldas, una experiencia vital absolutamente maravillosa y la sensación de que a veces lo que el destino tiene para ti te alcanza, hagas lo que hagas. Pero también es verdad que yo digo esto y al mismo tiempo añado que el destino alcanza a aquellos que lo buscan de manera activa. No vale con quedarse en casa, no vale con esperar de ojalá me salgan las cosas bien, ojalá tenga suerte, ojalá. El ojalá, ojalá es la peor palabra del diccionario.
Recuerdo un amigo que me decía siempre que la suerte te debía coger siempre bien preparado.
Hombre, claro. Hombre, por supuesto, y te tiene que pillar haciendo lo mejor posible y sacando lo mejor que tengas de ti mismo. Porque es que al final, la clave del éxito, y mira que lo de éxito es una palabra muy complicada, porque el éxito para cada uno es una cosa distinta, ¿no? Pero sí que podemos tener una parte común. La clave del éxito es un tanto por ciento, un pequeño tanto por ciento de talento, un buen tanto por ciento de suerte y un enorme, gigantesco, disparatado tanto por ciento de trabajo. Si tienes trabajo y suerte pero no tienes talento, no funciona. Si tienes talento y suerte pero no lo trabajas, no funciona. Si tienes talento y trabajo pero no tienes suerte, tampoco funciona. En definitiva, necesitas, es como la mezcla de la pólvora, necesitas esos tres ingredientes, ¿sabes? O sea, hollín, azufre y ¿cuál era el otro? Y carbón, ¿sabes? Para que de repente la mezcla funcione, si no, no funciona.
El otro día una persona dijo en este programa, uno de los grandes periodistas de Cataluña, Josep Martí Blanc, que colabora en este programa, en una entrevista le dijo: mira, yo cuando leí la temática de tu libro no me lo hubiese leído, me lo he leído solamente porque lo has escrito tú y me ha parecido buenísimo, me pareció un piropo enorme.
Bueno,
tú has llegado a ese nivel, tú has llegado al nivel en el que Manel Loureiro publica un libro y más allá del contenido del libro, del que todavía no hemos hablado, la noticia es que ha salido ese libro, es decir, porque has conseguido realmente hacerte con toda una legión de seguidores que esperan tus libros como agua de mayo, ¿no?
Ya, pero eso tiene su lado bueno. Tiene su lado malo,
claro.
Y te lo comentaba antes de entrar en antena, la sensación de presión que sientes sobre tus hombros. Mira, cada vez que alguien se lee un libro, de repente un lector te da dos cosas muy importantes. La primera, evidentemente, es el dinero que le cuesta el libro, que está muy bien, porque eso es estupendo, pero la segunda es más importante todavía. Te da parte de su tiempo de ocio. El tiempo de ocio, por definición, es pequeño. El tiempo de ocio es escaso. Y cuando alguien decide entregarte parte de su tiempo de ocio, tan valioso, tan escaso, tienes una responsabilidad gigantesca. No puedes permitir que ese tiempo de ocio se malgaste. No puedes permitir que esa persona diga: qué tontería he hecho, porque no estaría haciendo otra cosa en vez de perder el tiempo con esto. Porque si alguien hace ese comentario, es muy complicado que lo recuperes. En cambio, si consigues que ese tiempo de ocio sea mágico, si consigues que la lectura de un libro sea absorbente, si consigues que pase eso, que los que son lectores y me están escuchando lo van a entender perfectamente, que estés leyendo un libro y te caigas dentro del libro y que de repente todo lo que existe fuera deje de existir y que la única realidad palpable es lo que estás leyendo, lo que estás pasando página sobre página. Si consigues que pierda la noción del tiempo, que de repente mire el reloj y diga: Dios mío, ¿cómo es posible que lleve 3 horas leyendo? No me entero. Si consigues todo eso, estás haciendo magia.
Si además consigues que el lector tenga la sensación de estar viendo fotografías donde no las hay, si consigues que se quede enganchado a una historia que le traslada a paraísos lejanos o a infiernos cercanos, realmente eso es una consecuencia de que has trabajado muchísimo. Todo eso pasa un poco en este libro. Es decir, a nivel de fotografías es fácil imaginarse en muchas ocasiones esa Galicia que sitúas como marco de muchos de los lugares, pero también ese Camino de Santiago, también ese Madrid, también... ¿Cuánto trabajo hay ahí, no?
Sí, La Ladrona de Huesos parte de un trabajo de profunda planificación. Cuando escribes un thriller, la planificación es fundamental porque tienes que conseguir que ese mecanismo de relojería que estás montando funcione a la perfección, que cada disparador ocasione algo, que cada revelación de información suponga una cascada de acontecimientos. Esa es la clave para que funcione. Y eso solo lo puedes conseguir si planificas mucho antes y esas fotografías que dices tú se basan en un buen trabajo de documentación previo, recorrer los lugares donde tiene lugar la novela y, en definitiva, transmitir bien la información. Mira, somos hijos de la generación audiovisual, ¿vale? Tanto tú como yo, como la mayoría de los que nos están escuchando, hemos crecido merendando delante de la tele o viendo películas en sesión de cine de tarde o enganchados a plataformas de contenido estilo Netflix, Amazon, etcétera, etcétera. Eso hace que seamos la generación audiovisual. Hay una serie de códigos en nuestra cabeza que son muy visuales. Me explico. Cuando Benito Pérez Galdós escribe los episodios nacionales, o sea, el bueno de Don Benito, cuando está escribiendo Trafalgar, las pasa canutas para describir una batalla naval, porque es que evidentemente ni él ni la mayoría de sus lectores en ningún momento habían estado a bordo de un barco de madera mientras se lanzaban bolas de hierro que levantaban baños de astillas que volaban en todas direcciones. Sin embargo, tanto tú como yo hemos sido piratas del Caribe. Hemos estado en Master and Commander, y aquellos que son más cinéfilos incluso recordarán aquellas películas de Rolf Flynn de los años 30 y 40, en los que era un valiente y muy limpio, por cierto, pirata que recorría el Caribe. Quiero decirte con esto, que es un ejemplo de trazo grueso, que nuestra memoria audiovisual nos ha dotado a nuestra generación. Y cuando digo nuestra generación, casi ya me refiero a todos los que estén por debajo de los 70 años. Fíjate qué amplia está siendo, ¿no?
Esta generación me gusta.
Es una generación muy amplia. Sí, sí, sí. Es una generación muy amplia. Nos ha dotado a todos de una serie de imágenes, de contextos, que nos permite, a los que contamos historias, utilizar todos esos botones que están en las cabezas y jugar a apretar esos botones de forma que esas imágenes vayan apareciendo y la historia se complete sola.
Escribir un thriller es muy difícil porque tiene que ser absolutamente creíble, tiene que engancharse, tienes que diseñar la forma en que se va a solucionar, tienes que, en este caso, tienes que organizar un secuestro.
Tal y como lo dices, suena terrible.
No, suena apasionante. Como reto literario, sí, es apasionante, sí, ¿no?
Y a todo eso le añado dos pactos que se tienen que cumplir siempre y que jamás puedes violar. Y La Ladrona de Huesos pretende cumplir todos esos pactos. Aparte de establecer todo eso que acabas de decir, tienes que hacer la suspensión de la incredulidad. Es decir, que mientras estás leyendo, lo único que existe es lo que está aquí dentro. Lo de fuera no importa. Es decir,
es buenísimo.
Claro, tú sabes que lo que estás leyendo en un libro es mentira. Alguien se lo ha inventado. Pero mientras lo estás leyendo, tu cabeza hace ese pacto de suspensión de la incredulidad y dice, vale, perfecto, esto es lo que me creo y lo que está pasando en el mundo real no. Nunca lo puedes romper. Y el segundo pacto que jamás puedes romper es el pacto de la recompensa. Si le estás contando algo a un lector o a una lectora, es que le quieres llevar a algún sitio. Si le empiezas a contar una historia, esa historia tiene que concluir de una manera satisfactoria, que esté a la altura. Efectivamente. No puede ser que me estés mareando durante 100 páginas para de repente dejarme colgado y que no me vuelvas a contar más de esa historia, porque eso genera una sensación de frustración enorme. Si cumples todos esos acuerdos, y si lo haces bien, y si cuentas una buena historia, y si además eres capaz de venderlo bien, y si además eres capaz de construir unos personajes que estén a la altura, pues resulta que de repente todo funciona y tienes un libro que atrapa al lector.
Oye, pero déjame que te diga una cosa. Tú no necesitas a nadie que te meta presión.
¿Por qué?
Porque tú vienes con la presión incorporada.
Sí, bueno, pero yo vivo montado en el estrés desde hace muchos años. De hecho, cuando dejé de ejercer, mira, una de las cosas que hice...
Ahora entiendo tu contraportada.
Claro, cuando dejé de ejercer, una de las cosas que hice fue sacarme el reloj. Bueno, aparte de sacarme el traje y la corbata, evidentemente, que en el que había vivido 9 años, me saqué el reloj, lo guardé en un cajón y dije, no voy a volver a llevar reloj en mi vida. Era mi símbolo de libertad. Bueno, ahora ves que estás aquí, no nos lo pueden ver los oyentes, pero tú lo ves, llevo un reloj en la muñeca y además tengo la agenda más estresante de toda mi vida, porque voy de un lado para otro. Pero aún así no lo cambiaría por nada, porque es tan absolutamente excitante el ser capaz de construir historias que de repente te salte una idea. Ojo, que una idea y una historia no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Ser capaz de que a esa idea le salgan brazos, piernitas, cabeza, que empiece a correr, que empiece a responder preguntas. Cuando una idea es capaz de responder preguntas, se transforma en una historia. Eso es brutal.
El otro día estaba en la Feria del Libro de Madrid y de repente vi que Rosa Montero ha sacado un libro nuevo. A mí me encanta Rosa Montero. Estoy justo en los inicios de su libro, pero hay un punto que explica que es magnífico, que dice que hay un momento del escritor que es absolutamente horrible cuando de repente está en la cama y se imagina una página maravillosa. Y luego se da cuenta de que tiene que escribir todo un libro que esté de acuerdo,
claro,
con esa página maravillosa.
El tener que deshacer camino para hacerlos es espantoso.
Eso es brutal.
Yo creo que es la peor parte de esto de escribir, el ser capaz de hacerte una enmienda a la totalidad a ti mismo. Hay un desequilibrio enorme entre el tiempo que lleva escribir un libro y el tiempo que lleva leerlo. Es decir, La Ladrona de Huesos es el fruto de un año y medio de trabajo. Lectores voraces se lo han zampado en dos sentadas.
Claro.
Claro, y dices tú, Dios mío, qué angustia, ¿no? Pero cada día que escribes, cada página que avanzas, es un castillo conquistado. Es un metro de tierra ganada a costa de sangre, sudor y lágrimas. Y en el momento en el que te das cuenta que por ahí no es, que es por otro lado, y tener que desandar ese camino, tener que hacer hacia atrás ese recorrido que te ha costado tanto... a mí al principio me costaba un montón porque me negaba a renunciar, me aferraba con uñas y dientes a ese tramo ganado. He aprendido a relativizarlo y ahora lo que hago es lo corto, lo guardo en un documento y tengo un documento de texto que son todos los trozos perdidos de todos mis libros. No tienen relación entre ellos, pero son esos callejones sin salida, narrativos que han quedado colgados, y de vez en cuando me asomo a ellos y son como esa especie de proyectos, mini proyectos fallidos, esos capítulos perdidos que nunca se verán. Y que están ahí guardados.
Callejones sin salida es un nombre precioso para un libro, ¿eh?
Callejón sin salida es un nombre precioso, pero que evoca una sensación de angustia con la que no estoy de acuerdo. Prefiero otro.
Vale. Te iba a decir, sí, eso que me acabas de decir me está trayendo a la mente lo que te dicen muchos cocineros, que se tiran 3 horas en la cocina y luego la gente devora sus platos en 10 minutos.
En una tacada.
Eso muy mal. Fíjate, ha sido muy interesante el principio de la... Antes que empezase la entrevista, ¿no? Tú me decías que habías entendido perfectamente que la cadena literaria, dentro de todo lo que forma parte desde que uno empieza hasta que uno acaba, hay dos piezas fundamentales, ¿no? Sí. El escritor y el lector. Y que por ahí hay toda una serie de piezas en medio, algunas más prescindibles que otras. Eso daría paso a otra conversación muy interesante que podemos hacer en cualquier otro día. A mí siempre me ha parecido, y te lo decía, me ha parecido sorprendente el momento en el que ese año y medio de trabajo, que es tremendamente íntimo, que es tuyo, que eso no corresponde a nadie más, de repente eso lo entregas.
Sí.
Y se lo das a lectores ávidos que efectivamente son capaces de consumirlo pues en un par de sentadas, decías tú, ¿no? ¿Cómo te quedas?
Yo siempre he dicho que el trabajo de escritor es el trabajo perfecto para un bipolar, porque te pasas la mitad de tiempo encerrado,
¿solo?
Escribiendo, o sea, solo, eres como Jack Torrance en El Resplandor, ¿sabes? Ese protagonista que de repente te empieza a crecer la barba y, bueno, normalmente no le pegas hachazos a nadie, ¿no? Vale, pero normalmente,
es un detalle.
Conozco casos de alguno que ha acabado pegando hachazos, pero eso es un tema aparte. Y la otra mitad del tiempo...
Llevamos varios temas aparte en esa entrevista.
Sí. Y es que yo soy muy disipado.
No me digas.
Y la otra mitad del tiempo es... eres un cruce entre telepredicador y vendedor de crecepelo de estos del antiguo oeste, que vas por todas partes explicándole a todo el mundo dónde has estado metido todo ese tiempo que no has estado en el ojo del huracán, qué has estado haciendo y por qué merece tanto la pena que lo vean. La época aquella maravillosa de los autores que pues fíjate, eso se murió con Umbral y compañía, ¿sabes? Que escribían el manuscrito, lo terminaban, lo ataban con un cable y se lo mandaban a sus editores y ellos se quedaban en su casa leyendo. Y como mucho, de vez en cuando, como mucho, tenían correspondencia epistolar pues con algún lector o lectora muy intenso que se animaba, se atrevía a mandarle una carta escrita y la leían. Y bueno, a veces la contestaban y a veces no. Todo eso ha saltado por los aires. Ahora, me lo preguntaban el otro día en una entrevista porque, bueno, pues que coincidía que... habíamos estado en un sitio pues como en la Feria del Libro, que viene mucha gente, y de repente me preguntaban si es cierto eso que dicen de que los escritores ahora mismo, o por lo menos una parte de los escritores, nos estamos convirtiendo o estamos sufriendo el mismo fenómeno que sufrieron los cocineros hace unos años, los cocineros estrella, que de repente se acaban convirtiendo en iconos pop, ¿sabes? De repente nadie le prestaba atención a los cocineros, es decir, lo único que interesaba era lo que ellos hacían, nadie le prestaba atención a los escritores como personas, interesaba su trabajo, pero de repente los cocineros se han convertido en una especie de figuras populares que llaman la atención, que los invitan a sitios, y está pasando lo mismo. Ahora mismo está empezando de manera incipiente, está empezando a pasar lo mismo.
Pero seguramente la motivación es distinta, ¿no?
Sí y no. Quiero decir, al final, yo supongo que lo que busca la gente es ver el maestro de marionetas que está detrás de esa historia que les ha apasionado tanto, ¿sabes? Y el tratar de conocerte, el tratar de compartir un rato contigo es tratar de vislumbrar a través de ese tramo de conversación si la persona que está detrás se ajusta a lo que tú pensabas que tendría que ser o si es una persona distinta.
A mí me gusta descubrir mentes perversas. Oh, es decir, cuando entrevisto a escritores, yo siempre sostengo que cuando uno es capaz de escribir determinadas historias, debe tener una mente a la altura.
Sí, eso es verdad.
O sea, si no, no sé, estoy pensando, yo recuerdo, no sé si has leído a Sánchez Piñol, por ejemplo,
sí,
que
hombre,
tiene libros maravillosos,
es,
¿no?
Es brutal.
La piel fría, la piel freda en catalán, ¿no? Y dices, bueno, es que es un tío fantástico, pero claro, ¿quién escribe eso? O sea, no puede escribir eso una persona que sale y se toma tres notas en cualquier terraza. Descubrir la mente del escritor es que está muy bien.
Sí, yo creo que la única ventaja comparativa que tenemos es que, ¿te acuerdas que antes, hace un rato te decía que no es lo mismo una idea que una historia? Todos tenemos un montón de ideas. A mí, si me diese un euro por cada vez que alguien se ha acercado, me ha dicho, tengo una idea maravillosa para un libro, bueno, ya no tendría ni que escribir, sería rico, ¿no? Pero los escritores lo que somos capaces es de ver las ramificaciones. Ajá. ¿Sabes? En nuestra cabeza una idea cae y de repente se empiezan a abrir un montón como de pequeños fogonazos, de ventanas de posibilidades. Y el ser capaz de ver esas posibilidades, el tener ese espacio fértil para que la idea se transforme en historia, es lo que te permite tener ese factor diferencial, que al final es lo que hace que tú te tengas que animar a contar las historias, porque es que si no la cuentas, si te la guardas en tu cabeza, te puedes volver loco. Necesitas echarla de manera urgente.
El libro se llama La ladrona de huesos, Manel Loureiro. ¿Qué consejos debes dar a la persona que se vaya a enfrentar a tu libro?
La ladrona de huesos es una historia que arranca una fría noche de mayo en Pedrafito de Cebreiro, justo donde el camino francés entra en Galicia, el camino de Santiago entra en Galicia. Hay una pareja cenando en un restaurante cuando de repente él desaparece por completo. Laura, la protagonista de la historia, lo busca desesperadamente, pero no hay el menor rastro. Es más, hasta le aseguran que haya estado cenando sola todo el rato. Cuando piensa que se está volviendo loca, que ni las autoridades le creen, ve algo, una diminuta pista que le confirma que él estuvo allí. Y esa sospecha se transforma en certeza cuando apenas unos minutos después recibe una llamada de teléfono y una voz de hombre, tranquila, profunda, le dice que si lo quiere volver a ver con vida, tan solo tiene que hacer una cosa. Lamentablemente es algo que es casi imposible. Tiene que entrar en la Catedral de Santiago, bajar a la cripta que está justo debajo del altar mayor, sacar los huesos del apóstol y dárselos a alguien. Y para eso solo tiene 7 días.
Porque eres el perfecto anuncio de ti mismo.
No, pero
si llego a saberlo, te pongo una música de fondo.
No, hombre, no. Pero es que, vamos a ver, pero es que esto que he contado no son más que las primeras 30 páginas del libro. No estoy contando nada. Este es el punto de partida, porque un thriller tiene... ¿Te acuerdas que te decía que tienes que hacer una promesa que tienes que cumplir? Bueno, esta es la promesa, y la promesa que se hace es... Vamos a ver varias cosas. Primero, ¿se puede llevar a cabo un robo imposible? Segundo, ¿lo puede llevar a cabo una persona que no tiene ni amigos, ni conocidos, ni medios, y que encima tiene solo 7 días? Tercero, ¿quién quiere los huesos del apóstol? ¿Por qué le piden que robe unos huesos y no le piden que robe un cofre lleno de joyas o una obra de arte de valor incalculable? ¿Quién puede querer unos huesos viejos? ¿Por qué y para qué? Y por último, ¿qué es lo que no me estás contando? ¿Dónde están las piezas que no conozco de esta historia? Y ese es el principio de La ladrona de huesos. Esto es lo que se van a encontrar los lectores. Y yo, si alguien me pregunta qué es lo que se van a encontrar, pues lo que se van a encontrar además es entretenimiento. Yo concibo la literatura como entretenimiento, como un buen rato, como pasarlo bien.
Después de todo lo que has dicho, ¿Cómo dudar de que es interesante conocer la mente que crea todas esas historias? ¿Cuándo sabes que tienes la historia? No la idea, sino la historia.
Yo creo que es en el momento en el que la idea se va transformando en una pequeña obsesión, te va saltando, de repente te ausentas porque estás pensando, la estás estirando. Y yo creo que el momento en el que te das cuenta que ya ha plantado raíces y está ahí, es cuando te descubres a ti mismo frente a una pizarra en blanco, empezando a tirar líneas, empezando a desarrollar una infraestructura. Y hay un momento crítico, hay un momento maravilloso, que a mí por lo menos siempre me sucede, que es cuando el primero de los secundarios, de los que ya no van a ser personajes protagonistas, sino un personaje secundario, de repente cobra vida y cobra entidad. Pero entidad es espectacular, porque Los personajes secundarios, una de las claves para que una historia funcione es que tengan entidad suficiente como para ser protagonistas de su propia historia. Es decir, que no sean como en estas obras de arte, representaciones de teatro de colegio, ¿sabes? El niño que hace de árbol número 3 o de roca número 4, ¿no? Es decir, que tengan enjundia, que tengan peso, que tengan una naturaleza propia. Entonces, en el momento en el que te encuentras con ese primer secundario, que es estupendo, que dices, yo escribiría tu historia, maldita sea, qué bueno eres, ahí es el momento en el que dices, vale, ya está, estoy atrapado en esto, porque si ya empieza a aparecer gente por aquí, que aparte de la historia principal es tan interesante, es que ahora ya estoy atrapado irremediablemente. Tampoco es una ciencia exacta. Es que, claro, quieres obtener respuestas claras de un gallego, es muy complicado.
No, yo estoy encantado, ¿eh? Ah, claro, que José también es gallego.
Ya, tiene cara.
Tiene cara. ¿En qué se lo notas?
Tiene cara. Nosotros nos notamos.
Os reconocéis.
Mira,
¿no?
tú piensa que hay dos pueblos en el mundo esparcidos por todo el orbe. Uno son los judíos y los otros somos los gallegos. Y tú piensa, ¿qué es lo primero que hacemos los gallegos cuando llegamos a algún sitio? Nos juntamos. ¿Cuántos años hace que está una persona en una ciudad que tiene naturaleza ya de ser vecino de la ciudad, tiene su nombre propio, pero un gallego, por muchos años que lleve en un sitio, va a seguir siendo el gallego?
Es verdad eso.
Eso es cierto.
Bueno, con los catalanes pasa lo mismo.
Bueno, también pasa lo mismo. Lo que pasa es que vosotros no tenéis la tendencia que tenemos nosotros a montar un centro gallego en cualquier lado.
¿Cómo que no?
¿Ah, sí?
Tenemos centros catalanes por todo el mundo.
Ah, bueno, pues entonces, venga, pues serio, ya estamos. Venidos con nosotros.
Hacemos alguna cosa. ¿Cuántas entrevistas llevas hoy?
Muchas.
¿Y cómo consigues estar así después de no sé cuántas entrevistas? Porque eso, a gusto es onda, ¿sabes? Es decir, cuando un escritor está de promoción, se pasa haciendo esto todo el día, es decir, se pasa yendo a emisoras de radio, televisión, periódicos, a repetir una y otra vez durante todo el día argumentos sobre su libro.
Sí.
A mí me parece un arte, me parece otro arte. Es decir, que no. Cuando llevas 10, 15 entrevistas, sigas estando en una entrevista absolutamente presente como has estado tú en todo
claro,
momento.
Pero, ¿no? pero por varios motivos. Primero, y es que no quiero utilizar la palabra respeto, porque parece que, pero es por respeto a la gente que te está escuchando y por respeto a la persona que tienes enfrente, que no tiene por qué aguantarte como una meba porque tú estés cansado. Segundo, por pasión.
Déjame decirte que a veces pasa.
Que a veces pasa, bueno. Sí. Segundo es por pasión, porque es que a mí me encanta contar historias. Y cuando cuento una historia como La ladrona de huesos, que me gusta mucho, me encanta explicar por qué está bien y por qué quiero invitar a tanta gente a que venga con ella. Y tercero, porque hay un momento, mira, te voy a contar una intimidad. Una de esas cosas que yo adoro personalmente cuando estoy de promo, hay un momento del día que a mí me gusta especialmente. Es cuando ya he terminado la última entrevista, cuando ya el día ha acabado, cuando ya no tengo que estar hablando ni rodeado de gente, y en ese momento que el taxi me deja en mi hotel. Y llego al hotel y siempre tengo la misma rutina. Subo a mi habitación, ya suele ser tarde, la hora de cenar, cojo un libro, no el mío porque llevo hablando con él todo el día, cojo otro libro que esté leyendo que me apasione, me bajo al restaurante del hotel y pido una mesa para uno. Y ese momento de cenar solo, leyendo un libro, rodeado de silencio, sin que nadie me hable, es mi premio del día, porque estoy tan cansado que no tengo capacidad para estar hablando con nadie. Sí que sabes que en ese momento, pues la gente que está entrando a cenar allí te mira con conmiseración y dice, pobre, le han dado plantón. Pero bueno, pero a ti te da igual porque estás estupendamente bien.
Yo siempre he dicho que a la gente le resulta muy fácil ver a gente comiendo sola,
¿sí?
Y sin embargo le resulta muy incómodo ver a gente cenando sola, sobre todo si no estás mirando una pantalla de móvil.
Exactamente.
Si estás mirando una pantalla de móvil...
Pero escucha, es si estás mirando un móvil, pero es que yo me he dado cuenta de eso. Tú estás, sea comiendo, cenando, merendando, da igual, estás en un sitio con el móvil delante y parece que estás en tu esfera de privacidad perfectamente reconocible. Pero si estás leyendo un libro, oye, hay gente que te mira con la misma expresión que una vaca cuando ve pasar el tren, ¿sabes?
¿Quieres algo más divertido?
Sí, por favor.
No hacer nada,
¿no?
Ni libro ni móvil. Y yo tengo algún capítulo de estos. Sí, yo tengo alguno. De sentarte a cenar solo en un restaurante, tan contento.
Y mirando hacia el frente.
Mirando a la gente. Pam, es muy divertido.
Pero entonces tú sabes que eso tiene un punto de inquietante. Porque la gente no está acostumbrada a ver a alguien no haciendo nada. ¿Y qué es lo primero que piensas? Este me va a montar un porturraco aquí en dos minutos. Va a sacar una escopeta debajo de la mesa.
Pero ¿quién te ha dicho que la tuya es la únicamente perversa?
También es verdad.
Oye, estoy encantado, de verdad. Es un gusto haberte conocido. Esa ladrona de huesos sé que ahora se va para Sudamérica, que continuáis ahí la promoción.
Imagínate tener que empezar de nuevo, ¿sabes? O sea, todo este proceso que llevo desde mayo, claro, cada vez que aterrice en un país allí, ahora que me voy en julio y voy a estar...
¿Cuánto tiempo vas?
Pues mira, pues veintitantos días. O sea, empiezo por abajo y termino por México. Y cada país que tocas, cada país que aterrizas, tienes que empezar de nuevo, desde cero, porque claro, el libro se acaba de publicar allí y tienes que poner la misma energía, la misma pasión, y encima te pilla todo de nuevas, les pilla todo de nuevas. Y dice, a ver, explíqueme usted. Y encima los Lost in Translation, que eso ya son absolutamente maravillosos. Quedaría para otro día.
Solamente una cosa más. Claro, cuando tú estás en pleno proceso creativo, sí, tu mente va a 2000 por hora. Uf. Cuando de repente ese proceso creativo se entrega...
Sí.
¿Qué pasa con tu mente?
Que las voces siguen hablando.
Sí, ¿no?
Y hay varias maneras de conseguir que se callen, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es leyendo, porque de repente amortigua muchísimo ese sonido. Por eso yo soy un lector voraz, porque es la manera que tengo de poder no escuchar lo que las voces que me dicen, escribe esta historia. Está sonando fatal, está sonando a trastorno bipolar absoluto. Ahora las voces te dicen que hagas cosas. No se trata de eso. Bueno, creo que se me ha entendido. Y después yo, por ejemplo, tengo una terapia personal propia. Yo cada vez que estoy en Galicia y noto demasiada presión, me gusta escaparme a la montaña. Tengo un ATV, es como una especie de quad pesado, ¿sabes? Uh-huh. Es un bicharraco grande. Galicia es una zona muy boscosa, muy llena de bosques enormes, umbríos, húmedos y densos. Y me encanta hacer rutas por esos caminos que a lo mejor hace 20 o 30 años que no pisa nadie. Y cuando vas por ahí, cuando estás a kilómetros de la civilización, cuando estás tú solo, ¿sabes? Empapado, cubierto de barro, haciendo una ruta, cuando tu única preocupación es no meter la rueda en un agujero que te deja allí volcado o caerte por un barranco, de repente, como toda tu atención está centrada en eso, es como una especie de reseteo de mente en blanco, que cuando llego ese momento de silencio tan largo de horas, yo vengo molido físicamente, pero mi cerebro viene como nuevo, fíjate.
Manel Loureiro, la ladrona de huesos, un placer.
El placer ha sido mío y
enhorabuena.
Estar contigo. Muchas
enhorabuena.
Gracias.
Tengo una pausa, ara d'aquí una estona Gonzalo Bernardo, si saben que amb ell farem un cop d'ull a l'economia, que tenim l'economia fatal ara mateix. Tornem de seguida, fins ara.
Radio Estel.